COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
En el Valle de Roncal hay cierta preocupación. Preocupación por la presencia de osos en la zona. Desde el principio del verano se han avistado ejemplares y en primavera también ha habido algún encontronazo con los osos. Este fin de semana, además, los ganaderos denunciaban ataques a ovejas. Nos lo contaba Javier Sandi, presidente de la Junta del Valle de Roncal.
Sí que es cierto que ya se vio ahí, un ganadero de Isabel el día que le atacó también vio un oso pequeño, o sea, porque lo vio y no corrió, o sea, se están dejando ver. O sea, esto no es normal, o sea, no es normal.
Según José Javier Sandi, los ejemplares van en aumento y esto es un peligro para la ganadería extensiva de la zona.
Esto yo creo que se ha ido un poco de las manos, porque este crecimiento que se veía venir de esas eslovenas con cruces entre ellas o los cruces que sean, pues está siendo va a ser problemático, sí. Y viene duro, ¿eh? Yo creo que va a ser un problema como para ponerse encima de la mesa.
Josu Antón, guarda de la demarcación de Roncal, pasará hoy por los micrófonos de COPE Navarra a partir de la 1:10. Nos dice que ha habido dos encontronazos entre seres humanos esta primavera.
Ha habido dos encontronazos de osos con gente. Una ocurrió en la carretera de Garde, sí que es una zona que pasea gente, pero en cuanto el oso llegó a la carretera, vio los coches, vio gente y tal, y salió corriendo, salió huyendo. En principio son animales que quieren estar tranquilos y lo normal es que huyan.
Como escuchan, lo normal es que huyan y son osos, son animales que quieren estar tranquilos. También Josu Antón ha querido tranquilizar en ese sentido a la población diciendo que son animales huidizos. Y además ha querido dar una serie de consejos para todas las personas que vayan al monte por esa zona de Roncal.
Si se va en el monte, igual mientras estés en una zona abierta que controlas la visual, no hay ningún problema. Y en algunas zonas que puede estar más sucio de vegetación o así, pues bueno, el dejarte notar, hablar un poco, poder silbar en algún momento, pues puede ser una buena solución.
Confirma 8 ataques de los osos a las ovejas. Y ha indicado que desde el Gobierno de Navarra se han facilitado 4 medidas para proteger el ganado. Una de ellas es la del control del ganado por GPS, pero hay alguna más.
Otras medidas serían facilitar, por ejemplo, el que pueda tener perros de defensa, tipo mastines, que al final están con el rebaño y van a defenderlo. Luego también se facilitan cercados eléctricos para que el ganadero pueda encerrar a la noche el ganado y esté ahí protegido. Y luego en la zona más sosera, también durante años se están contratando pastores para que ayuden al ganadero con todas estas medidas y para que el ganadero se intenta que no pierda calidad de vida por la presencia del oso.
Hablaremos ampliamente con Josu Antón, con este guarda de la demarcación de Roncal, a partir de la 1:10. Escuchas Herrera en COPE, saludos de Fermín Astrain. Además, hoy te voy a contar que el Comité de Empresa de Renfe en Navarra critica la degradación del servicio que se ofrece a los viajeros. Lo contará con nosotros aquí Alejandro Ortiz, presidente del Comité de Renfe en Navarra y secretario de SEMAF, el Sindicato de Maquinistas en Navarra. El Comité de Empresa ha asegurado que existe un deterioro paulatino del servicio con un aumento alarmante de las incidencias, como retrasos o supresiones, y con averías continuas que afectan al confort de los viajeros. La existencia de una clara falta de apuesta por el ferrocarril como medio de transporte en Navarra. Todas estas son las denuncias que hace el comité, y con ellos vamos a hablar, insisto, con Alejandro Ortiz a partir de las 2:10 de la tarde.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Hoy miércoles también es un buen día para donar sangre, es una acción sencilla, que no duele, en la que además te acompañan de maravilla, pero que a su vez es magnífica, es enorme, salva vidas. Pide tu cita con la vida o infórmate en adona.es o en el teléfono 848-422-500, 848-422-500, porque todos los días son días de donar sangre, todos los días son días de donar vida con Adona. Y ahora conocemos la buena noticia con el grupo Apex. Nos quedamos en Pamplona. Estamos inmersos en la 11ª edición del flamenco On Fire. Duguna, los cantadores Pepe Bichuela y Josemi Carmona se encuentran fusionando danzas y flamenco en la Plaza Consistorial, aquí en la capital navarra, desde las 12 del mediodía. Ahí está Guillermo Ferro. Guillermo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín. Estamos aquí viendo disfrutando de este espectáculo fusión, que así es como lo están, venga a llamar, están hablando de esa unión de las dos culturas. Ahora mismo está la plaza prácticamente llena, parece esto 6 de julio, y estamos escuchando esas guitarras de padre e hijo de los Carmona. Se acaban de recoger los danzaris de Duguna, que han estado también actuando junto a ellos ahora en este inicio. Volverán a salir de nuevo estos danzaris de Duguna, pero ahora la gente ovaciona tanto a padre como a hijo, a la familia Carmona, que acaba de deleitarnos con un espectáculo de guitarra y compás.
Sin duda ninguna se escucha un gran ambiente ahí en la plaza del Ayuntamiento. Guillermo, nos lo cuentas, nos lo amplías todo a partir de la 1:05.
Ahí estaremos.
Gracias, Guillermo.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y con Lexus Pamplona conocemos el estado de las carreteras. Siguen cerrados los túneles de Velate y Almando. Ya saben que el desvío es desde las ventas de Arraiz por el antiguo puerto de Velate. Hay un bypass en Marcilla en la AP15, desvíos al tráfico en la ronda de Pamplona en los túneles de Ezcaba y carriles cortados en Areso, en la autovía de Leizarán, en Yesa, en la autovía del Pirineo y en Berriozar y Castejón en la AP15.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
Y tenemos ya la convocatoria de Vicente Moreno para el partido de mañana frente al Girona a las 7 de la tarde. Alberto Sanz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. Saludos desde Tajonar, desde la fábrica de futbolistas, donde va a comenzar ahora la rueda de prensa de Vicente Moreno. Como dices, 22 convocados para el partido de mañana frente al Girona. No está, evidentemente, Iker Muñoz, que está lesionado. Fue operado con éxito y se espera su pronta recuperación. Y el que entra es José Arnaiz, que venía de esas molestias musculares, pero ha podido entrar a la convocatoria. Ya lo anunciaba Vicente Moreno en la previa del anterior partido. Así que vamos a ver cómo puede afrontar Osasuna este tercer partido de la temporada después de un empate y una victoria. A partir de las 3:25, más información deportiva aquí en COPE.
Gracias, Alberto. Te escuchamos a las 3:25.
Hasta luego.
Y además tienes que saber que a partir de mañana viene una dana que nos podría acompañar hasta el miércoles de la próxima semana. Lo hablaremos con Paloma Castro, con la delegada de AEMET en La Rioja y Navarra, aquí también a partir de la 1:05. Y ahora llegamos a las 12:30, continúa la información en Herrera COPE.
Thank you. COPE Navarra.
Estar informado.
25 chicos y chicas ucranianas se despedían ayer de las familias de acogida que durante 2 meses de verano les han acogido aquí en Navarra. Lo hacían entre lágrimas, lágrimas de tristeza por tener que despedirse de quien les ha recibido con todo su amor, lágrimas por volver a un país en guerra, lágrimas por tener que dejar atrás un verano lleno de paz y de alegría. Las familias, por supuesto, también se despedían con lágrimas en los ojos por despedirse, por decir adiós a esos chavales que ya son uno más de la familia. Pero en el fondo también esas lágrimas, detrás de esas lágrimas había cierta alegría en esa, también en esa despedida. Alegría por haber podido dar la oportunidad a estos chicos. Alegría seguramente en la esperanza de volver a recibirlos. Y ellos, los chavales, también en el fondo van a reencontrarse con sus familias y con sus amigos. Vuelven a su lugar, aunque actualmente sea un lugar seguramente hostil para ellos. La Asociación Chernóbil es quien se encarga de gestionar año tras año la acogida de un total de 108 niños ucranianos en País Vasco y Navarra. Aquí en la comunidad foral, este año han estado 25 de ellos. Vamos a conocer cómo lo han pasado, qué actividades han realizado y cómo se despidieron ayer. Lo hacemos saludando a Flor Díez desde la Asociación Chernóbil. Flor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Supongo que ayer pues sería un día un poco duro, ¿no?
Pues sí, para los niños, para las familias, para la asociación, porque supone un día un poco difícil de gestionar, pero bueno, sobre todo porque les dejas de ver y pues ha sido un verano estupendo en general, para ellos ha sido muy bueno, pero también para las familias, por supuesto que sí, y bueno, pues es triste, sí.
¿Cómo lo vivís esta despedida de las familias?
Las familias, mira, dos cosas. Se van a su casa y eso también es una tranquilidad, sabes que tienen padres. Pero también es verdad que ahora la situación es muy mala y los mandas allá sabiendo que no van a ir al cole seguramente porque no van a tener un cole con refugio, que no van a tener luz muchos días porque tienen muy pocas horas de luz. Y el invierno es muy duro, entonces pues los mandas con su familia, pero los mandas con mucha pena sabiendo que no va a ser bueno eso. Pero bueno, es su familia.
Una mezcla de sentimientos, ¿no? Porque efectivamente sí. Van a volver a ver a los suyos, pero en unas circunstancias un poco o bastante delicadas, ¿no?
Delicadas.
¿Ellos también tienen esa mezcla de sentimientos?
Sí, les preguntaba si que te quieres ir y no se atreven a decir que claramente que no porque parece que estás rechazando, pero pues se lo han pasado muy bien, aquí ha sido todo relajo, todo ha sido que te cuiden, que te, claro, les haces todo, entonces pues es contradictoria su pobrecitos, pero bueno, en realidad sí que quieren ir mucho, el sentimiento es que tienen su familia allá. Vamos.
Claro, es su lugar, ¿verdad? Aunque,
su lugar,
aunque
sí.
Sea, como he dicho, un lugar hostil en estos momentos. Sí. ¿Cuántas familias sois las que acogéis aquí en Navarra?
En Navarra vinieron 20 niños y se han ido 25 porque había varios niños que estaban desplazados desde la guerra, que vivían aquí. Estaban con familias de acogida, habían ido al colegio aquí y ahora... pues bueno, los padres lo reclaman y bueno, claro. Tienen que volver. Entonces han ido 25, pero vinieron 20. Cada año cambia un poco. Nosotros hacemos una llamada hacia abril a ver si hay familias de acogida. Este año nuevos han entrado 8 familias que la verdad es que ha sido estupendo. Ha sido un verano bastante bueno. Unas familias me encantó y con pocos problemas y la verdad es que ha sido... bien, nos ha parecido una respuesta bastante buena. En total ahora es eso, en total teníamos 20 familias, cambia un poco cada año.
¿Has dicho 20 familias?
Sí, 20 familias, que es sobre los niños, había alguno que tenía 2 niños, pero bueno, en general este año teníamos 20, pero cada año hacemos llamamiento y se apuntan más gente, otros dejan de traer porque también tienen un límite, a los 14 años ya no pueden volver, porque tenemos de 6 a 14 años. Entonces, pues unos salen, otros entran, pero en vez responde la gente, pero siempre queremos más.
Claro. Flor, ¿has dicho en qué edades vienen estos niños?
Desde 6 a 14 años. Uh-huh. Ya, sí, más mayores ya es muy complicado, claro. Son muy mayores ya y ya tienen su adolescencia, y más pequeñitos no les dejan salir. Vale. Así que de 6 a 14.
¿Esos niños suelen repetir o cada año son distintas?
Si la familia... cada niño viene a una familia, no, uh-huh. no podemos cambiar. Si una familia tiene un niño, siguiente lo vuelve a pedir, pues lo tenemos que traerlo, lo traemos. Y si viene familia nueva, niño nuevo. Generalmente, ya te digo que teníamos 8 nuevos, todos los demás se repetían. Así que eran niños que ya habíamos visto el año pasado y algunos varios años. Entonces, se repiten, pero bueno, siempre hay gente nueva. 8 han venido nuevos de todos, sí.
¿Es complicado gestionar todas estas acogidas?
Es muy complicado en Ucrania. En Ucrania y desde la guerra es muy complicado porque no se pueden mover. Antes se iba de aquí, la asociación iba aquí, seleccionaba niños, miraba, bajo la... Los padres solicitaban que si podían salir sus hijos y nosotros lo gestionamos allá. Pero claro, desde la guerra no se puede entrar en Ucrania, con lo cual lo hacen voluntarias allá o voluntarios. Entonces cuesta mucho los papeleos. Hay padres que están en el frente, que no pueden firmar papeles, que tienes que llamar al sitio donde están para que lo... Muy complicado. Entonces, ya a veces se nos echan los plazos encima porque claro. No podemos gestionar allá y luego tenemos que gestionar aquí. Entonces, ahora está resultando muy difícil. Muy difícil. Uh-huh. Luego aquí, pues bueno, simplemente es contacto con familias, la familia nos llama, nosotras quedamos, nosotros somos con ellos, les explicamos. Y se animan, algunos se animan, otros no se animan, pero uh-huh. nosotros...
Bueno, ¿y cuántos años lleváis haciendo estas acogidas?
Estas acogidas se empezaron a hacer cuando...
Flor, ¿te puedes mover un poquito? Porque te oímos...
Ah, perdona, no sé dónde...
Ahí estás bien. Digo, ¿cuántos años lleváis?
Él empezó cuando el escape de radiación de Chernóbil, que se pidió ayuda y entonces se formó la asociación para sacar niños de la zona, porque se dijo que por salud 2 meses fuera de Ucrania, fuera de la contaminación, los niños mejoraban mucho y se empezó entonces. Antes se traían muchos niños, antes de la guerra se traían igual 300, pero ahora con la guerra se paralizó, claro está, 2 años no se pudo entrar, no se pudo hacer nada. Con mucha angustia de no saber, de muchos niños no sabíamos nada, ni familias. Claro. Y después se ha vuelto a retomar. Bueno, se trajo niños durante la guerra, y familias, incluso familias, se trajo durante la guerra, que han estado aquí. Algunos niños llevaban dos años. Y luego el año pasado ya se volvió a retomar los veranos y navidades. Y eso, llevamos pues desde el escape de Chernóbil claro. muchos años. Sí.
Estos niños ahora esperarán volver en Navidad.
Sí, eso ya es, las familias deciden, porque el Navidad es para nosotros igual es un poco más complicado, aunque claro. es una época muy bonita, pero no todo el mundo tiene vacaciones para poder arreglarse, claro. entonces es más complicado. Sí que vienen, no vienen tantos, pero sí ya suelen venir.
Uh-huh. Por último, Flor, durante estos 2 meses que han estado aquí, claro, hacéis, supongo que actividades conjuntas desde la asociación, pero claro, también estos niños luego hacen actividades con sus familias, ¿no? ¿Qué tipo de actividades realizáis?
Mira, la asociación prepara en cada Gipuzkoa, en cada provincia, prepara una serie de actividades que las familias tienen obligación de ir por lo menos a 2, más que nada por controlar a los niños, para que las monitoras los vean, si hay algún problema, las familias también puedan conocerse y contarse sus problemas, porque la realidad es un niño que no sabe un idioma, al principio pues todo el mundo nos agobiamos. Entonces se hacen muchas actividades diferentes, pues en Navarra fueron la Senda Viva, también han ido a Ibar al un parque que hay de actividades en los árboles. En Gipuzkoa han ido al acuario, que eso les encanta. En acuario les encanta. Luego han ido al campo de fútbol de la Real, con lo cual pues encantados los chavales, claro. sobre todo los chicos futboleros. Entonces, se hacen ellos, también se fue a San Miguel, al monte. Eligen la familia, por lo menos tienen que ir a 2 sitios. Eligen la familia lo que más les gusta, porque luego las familias tienen su ritmo. Claro, van de vacaciones, se van a la playa, que estos niños no han visto nunca una playa, no han visto nunca el mar. Entonces, pues también para ellos es una experiencia muy buena. Un poco se lleva la familia, más 2 actividades por lo menos de los que prepara la asociación.
Y por último, Flor, ¿qué es vemos que es lo que aporta, ¿verdad?, la familia a estos chicos. Pero ¿qué aportan estos chavales a las familias?
Pues aparte de que creo que, bueno, tenemos que ayudar, pues yo creo que aportan, si tienes niños, aportan a los hijos. Yo la primera vez que vino una niña nuestra, tenían, mis hijos eran más jóvenes, ahora ellos son mayores, entonces les resultó un choque, porque vieron que la vida no era lo que ellos vivían. Entonces aprenden a compartir cuando son pequeños, a jugar con niños con los que no hablan con tu lengua, pero ves que te puedes entender, que jugar es así, y que bueno, yo creo que les ayuda a ver que el mundo es diferente. Y luego a los niños, por supuesto, se les aporta salud, porque se les cuida, se les alimenta, claro, se les quiere y viven tranquilos. Porque, no sé, a mí me parece que es muy beneficioso para todos, para las familias y para los niños, por supuesto, que al final el objetivo son los niños. Claro.
Pues Flor Díez, desde la Asociación Chernóbil, gracias de corazón por hacer esta enorme labor, ¿verdad?, con estos jóvenes, con estos niños y niñas ucranianos. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Y seguimos hablando de estos niños ucranianos, porque Benjamín Recarte, desde las Peñas de Osasuna, que ya estuvo en Ucrania, es una de las familias que acoge a uno de estos niños. Así nos contaba cómo han pasado el verano.
Y bueno, pues le dimos 15 días de un poco sacarles, de enseñarle esto, ¿no? Estuvimos viendo el Sadar, estuvimos en la catedral viendo el museo, estuvimos a la torre arriba, los llevamos al mar, que no habían estado nunca en el mar, en Donosti, en San Juan de Luz, y luego pues hubo múltiples actividades pues en el gimnasio de Eduardo Prieto, estuvieron visitando la comisaría de la Policía Municipal. Bueno, que les hemos tenido en un constante movimiento, viendo un poco pues lo que es nuestra comunidad y bueno, sacándoles un poco de la cabeza de lo que están viviendo allá. Desgraciadamente tienen que volver allá porque tienen allá familia además dependiente, abuelos y demás. Y como habréis visto en prensa, pues tienen que seguir allá.
Qué gran labor, pero evidentemente pues despedirse de estos niños produce esta tristeza. Nosotros cambiamos de tema y nos vamos a coger ese autobús que nos lleva de pueblo en pueblo a vivir las fiestas de nuestra comunidad foral de Navarra con Guillermo Ferro.
Siguen las fiestas en Navarra hoy en Arazuri. A las 6 de la tarde habrá Grand Prix en el frontón y a las 10 de la noche conciertos de versiones de El Canto de El Loco. Son sueños que son de verdad. En Barasoain, hoy a las 9 y media de la noche habrá Toro Chiqui, Toro de Fuego y a las 10 paellada popular para cenar en Barasoain. Después terminarán las fiestas, ya que hoy es el último día de fiestas en Barasoain. Será El Pobre de Mí con la charanga Cidacos a las 12 de la noche. Y terminan esas fiestas en Barasoain, pero empiezan en Berriozar. Hoy será El Chupinazo a las 6 de la tarde. Habrá además después a las 8 verbena en la Plaza Eguzki y después a las 10 menos cuarto bailables populares con los gaiteros de Berriozar en la misma plaza. Después a las 10 y cuarto saldrán dos toros de fuegos en el Paseo Basoa y habrá zumba a partir de las 12 en el Parque y Largi. En La Cuncha, hoy es el día del euskera. A partir de la 1 habrá berchos con música y a las 7 de la tarde habrá teatro gestual de humor. A las 9 habrá música con Gabecín y a las 10 de la noche habrá toro de fuego en La Cuncha. También son fin de fiestas en Mañeru. Hoy a las 2 de la tarde habrá concurso de ajuarrero y de tartas de limón. A las 5 de la tarde habrá sobremesa con Luciano y también se jugará al bingo. 74-74. El Torico de Fuego será a partir de las 10 de la noche y después de este ya vendrá la traca final para poner ese fin de fiestas a este último día. Después de esa traca final, el final de fiestas será con el último baile que irá a cargo de la orquesta Azabache. En Marcilla hoy se celebra San Agustín y a las 4:30 de la tarde habrá animación infantil y concierto con la Orquesta Estallido y a las 5:30 será la salida de las Peñas. A las 6 en Marcilla habrá encierro por las tres plazas y después a las 7:30 saldrá el encierro por la calle Nueva y la Plaza España. A las 12 será la verbena, que irá también a cargo esta vez de Puro Relajo. Y después se fue hacia ti, maravillosa. Después, a las 2:30 de la mañana, habrá bocho con la charanga El Cohete y también pasacalles antes del reparto de Caldico. En Mendavia, hoy a las 6, en la Plaza de los Fueros, habrá encierro y suelta de vaquillas, además de pasacalles y la devolución de la vara de mando y encierros de toro de agua y de toros para los más pequeños, toros chiquis, toros falsos, en la plaza del ayuntamiento. A las 6:30 será la carrera de Augusto Echeverría con un espectáculo infantil en la Chonda Tachón. Y a las 9 de la noche en la carrera de Augusto Echeverría también habrá verbena con Style Music. Además, después a las 12 habrá toro de fuego. Y luego de nuevo la verbena con el Style Music antes de que a la 1 en la Plaza de los Fueros se dé la suelta de vaquillas y el pasacalles. En Miranda de Arga hoy a las 3 de la tarde habrá proclamación de ganadores y ganadoras del concurso de calderetes y será la entrega de premios y a las 6:30 habrá suelta de vaquillas. A las 7:30 será la despedida de los gigantes con el baile de la era y los gaiteros de Estella. Y a las 12 de la noche terminarán las fiestas también. En Miranda de Arga a las 12 será ese pobre de mí con chocolate con churros y el baile en el portal amenizado por el trío Tal Cual y la ronda con la charanga Forristar. En Murillo del Fruto hoy a las es el día de la Virgen y el día de los Quintos y habrá concierto de mariachis a cargo de México Lindo, sí señor. Será el primer encierro de las fiestas a las 6:15 y habrá desfile de manolas y suelta en la plaza de vaquillas para los quintos del 2006. A las 8:50, a las 9:10, empezará la ronda por las calles con la charanga del encierro, que habrá también gigantes cabezudos y tiriquitoros, y a las 10 será el toro de fuego. En Obanos, hoy ha sido también el chupinazo, a las 12 han empezado esas fiestas de Obanos y a las 5:30 habrá festival de pelota en el frontón. Irá a cargo del club de pelota Ardoy y a las 7 de la tarde habrá concierto de relocos en el bar Gazolaz. A las 9 comenzará la primera sesión de baile con la orquesta Escala y a las 10:30 habrá toro de fuego. Después a la 1 y durará hasta las 4:30 será la segunda sesión de baile con la orquesta Escala. En Pitillas hoy a las 6 hay encierro de vacas bravas y a las 7 charlotada en la plaza Juan Carlos. A las 12:45, a la 1:15 de la mañana, habrá bailables en la plaza consistorial con la orquesta Meteoro. Y en Ribaforada hoy a las 5:30 habrá pasacalles con la banda de música desde la plaza de San Francisco Javier. A las 6:30 vacas en la plaza y en la calle y a las 7:30 hinchable y animación infantil. A las 8:30 será el tradicional encierro de reses bravas y a las 11 la verbena en el barranco con jaguar. También siguen las fiestas en Sesma. Hoy a las 8 habrá poteo popular por las calles acompañados por la charanga y a las 8:30 la primera parte de la actuación de la orquesta Jamaica Show. A las 8:30 también habrá esa concentración de disfraces en la plaza y a las 9:30 el Ayuntamiento Chiqui entregará la vara de mando al alcalde en la plaza. Finalmente a las 9:45, a las 10:15 saldrá el toro de fuego y a las 12:30 será la verbena de nuevo con la orquesta Jamaica Show.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas, se llaman Bisplas, se llaman Bisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
COPE Navarra.
Estar informado.
En el Valle de Roncal hay cierta preocupación por la presencia de osos en la zona. Desde el principio del verano se han avistado ejemplares de osos y este fin de semana los ganaderos denunciaban ataques a su ganado. Nos lo contaba ayer Javier Esandi, presidente de la Junta del Valle de Roncal.
Pues es cierto que ya se vio ahí, un ganadero de Isaba el día que le atacó también vio un oso pequeño, o sea, porque lo vio y no corrió, o sea, se están dejando ver. O sea, esto no es normal. No es normal.
Los osos están sin GPS y sin control, y es que, según explica, son ejemplares que descienden de osos que se soltaron en Francia.
Osa Zorita y Claverina, que se soltaron en el Pirineo francés hace ya varios años, pues una de ellas ya ha tenido, digamos, familia, ¿verdad? 5 crías, y entonces, claro, pues estos osos ya van descontrolados, van sin GPS, van sin localizar, y pues la repoblación que va en aumento, pues bueno, de estar en una zona de anso hecho que estaban, parecían ahí, que estaban quietos y tal, pues ya han pasado a la zona de Ezcaurre, ya están en los montes de Uztarroz.
Según Esandi, estos ejemplares van en aumento y esto es un peligro para la ganadería extensiva de la zona.
Esto yo creo que se ha ido un poco de las manos, porque este crecimiento que se veía venir de esas eslovenas con cruces entre ellas o los cruces que sean, pues está siendo va a ser problemático, sí. Y viene duro, ¿eh? Yo creo que va a ser un problema como para ponerse encima de la mesa.
Vamos a seguir hablando del oso hoy aquí en COPE Navarra. Lo hacemos con Josu Antón, guarda de la demarcación de Roncal. Escuchas Herrera en COPE. Saludos de Fermín Astrain. Josu Antón, muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Hay motivos para la alerta o para que los vecinos de Roncal tengan cierto miedo?
Bueno, yo creo que hay que bajar un poco la alerta. O sea, bueno, sí que la gente, hay que saber que ahora tenemos presencia de un oso, un par de osos por la zona que hace unos años no teníamos, pero bueno, tampoco es que sean unos animales tan agresivos. Uh-huh. Sí.
¿Hay motivos para estar ciertamente intranquilos o no?
Mira, esta primavera ha habido dos encontronazos de osos con gente. Una ocurrió en la carretera de Garde, sí que es una zona que pasea gente, pero en cuanto el oso llegó a la carretera, vio los coches, vio gente y tal, y salió corriendo, salió huyendo. En principio son animales que quieren estar tranquilos y lo normal es que huyan. Sí.
Claro, lo lógico, verdad, es que esos animales huyan del ser humano, pero claro, el que lo ve, pues al final también se asusta, ¿no? Es decir, jo, que podemos encontrarnos un oso.
Sí, las opciones están. Mientras tenemos osos en el monte, puede haber algún encuentro con algún oso. En principio son ejemplares subadultos, son descendientes, como ayer comentó el presidente de la Junta, José Javier, son descendientes de Sorita. Ahora tienen en este momento 4 años y medio. Y bueno, pues cuando se va, si se va en el monte, igual mientras estés en una zona abierta que controlas la visual, no hay ningún problema. Y en algunas zonas que puede estar más sucio de vegetación o así, pues bueno, el dejarte notar, hablar un poco, poder silbar en algún momento, pues puede ser una buena solución.
Uh-huh. Si se asustan, pueden llegar a ser peligrosos o generalmente son huidizos.
Lo normal es que sean ejemplares, vamos, que son huidizos. De hecho, fíjate, en la cordillera cantábrica tenemos cerca de 400, 300 y pico osos y hay contadísimos interacciones con la gente. Y luego en el Pirineo Central también estamos hablando de 70, 80 osos y también poco hay prácticamente encontró.
¿De qué se alimentan estos osos?
Mira, el oso es un animal omnívoro y es un animal oportunista. Puede comer una gran variedad de comida. Y cuando tiene un recurso que energéticamente le viene bien, pues intenta aprovecharlo. El otoño es muy importante porque ahora dentro de poco van a encontrar bellotas, tanto de encina como de roble. Luego el haya también nos da ayucos, no todos los años, pero ahí tenemos años que hay unas cosechas muy importantes de ayuco. Luego en primavera comen sobre todo hierba y ahora en estas fechas, por ejemplo, la mora, el arándano, las avellanas enseguida van a estar disponibles y bueno, luego también son animales carroñeros y tienen una dieta muy variada.
Los ganaderos se han quejado de ataques a su ganado. ¿Pueden efectivamente comer ovejas?
Sí, pueden comerlas y las comen. Este año hemos tenido ocho ataques a ganado, varios de una sola oveja y alguno hasta de, creo que de tres ovejas. En total, creo que tenemos 15, 14 o 15 ovejas afectadas por ahí vale. Sí.
Es decir, que el miedo, ¿no?, que tienen los ganaderos puede ser fundado, pero ¿se puede tomar alguna medida?
Sí, se pueden tomar alguna medida. Es libre el ganadero de tomar las medidas de protección de su rebaño o no tomarlas. Desde hace varios años, desde el departamento, se están facilitando varias líneas para que los ganaderos puedan proteger sus rebaños. Sí.
¿Cómo cuál es? Supongo que la inteligencia artificial, ¿no?, también está jugando un papel importante ahí.
Bueno, todavía la inteligencia artificial no sé muy bien. La tecnología sí.
La tecnología sí, ¿no?
La tecnología sí. Ahora, por ejemplo, una de las medidas que hay que es muy interesante, claro, son el ganado que afecta es ganado menor, son ovejas. El ganado mayor, en principio no tiene problemas. Una de las medidas que más afectación tiene son los geolocalizadores. Es decir, que se ponen a varias ovejas, se les pone un localizador y el ganadero a la mañana, por ejemplo, cuando se levanta desayuna, puede ver los movimientos que ha tenido durante la noche el rebaño y puede saber en qué sitio tiene el ganado. Normalmente las ovejas de noche duermen en sitios altos y permanecen quietas en el rebaño. Si a las tantas, a la hora que sea de la noche, ha habido un movimiento muy fuerte, puede ser que haya podido tener un ataque. Entonces ya el ganadero va a acudir al sitio, nos puede llamar, nos hace un preaviso y nosotros, si podemos, también vamos a subir a la zona a ver un poco si hay alguna, si ha habido alguna cosa rara la noche o qué es lo que ha pasado.
Claro. Lo que pasa es que estas medidas no parecen preventivas, sino ya a posteriori, ¿no? ¿Puede haber alguna medida preventiva para que, bueno, pues para intentar aislar un poquito al ganado del oso o realmente son hábitats muy parecidos y será complicado?
No, hay varias medidas. Esta es una de cuatro. Tiene mucha aceptación porque le ayuda al ganadero a saber dónde tiene el ganado. Otras medidas serían facilitar, por ejemplo, el que pueda tener perros de defensa, tipo mastines, que al final están con el rebaño y van a defenderlo. Luego también se facilitan cercados eléctricos para que el ganadero pueda encerrar a la noche el ganado y esté ahí protegido. Y luego en la zona más sosera, también durante años se están contratando pastores para que ayuden al ganadero con todas estas medidas y para que el ganadero se intenta que no pierda calidad de vida por la presencia del oso.
Bueno, pues Josu Antón, guarda de la demarcación de Roncal, gracias por aclararnos un poquito este tema del oso. Y ojalá, ¿verdad?, convivamos todos en comunión y sin que haya mayores problemas entre ganaderos, ciudadanos y ese oso. Un fuerte abrazo.
De acuerdo, venga, muchas gracias. Vale, hasta luego.
¿Sabías que las personas que sufren pérdida auditiva son más sensibles al estrés y al aislamiento social? En Centro Navarro de la Audición te haremos una evaluación auditiva y te ayudaremos a disfrutar de esas pequeñas cosas de la vida. Una conversación con un amigo, una película, una reunión familiar. Centro Navarro de la Audición, en Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.